Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me asusté, Consuelo, porque acá en el estudio hay un hay una otra pantalla, como tú sabes, ¿sí? y esa pantalla tenía una imagen de una señora que se estaba haciendo las manos. Entonces, por un segundo pensé que eras tú. Dije, ¿qué pasó? ¡Qué locura! Entonces,
no hemos llegado a ese nivel
intimidad.
De multitasking. Claro, de intimidad, claro.
Me equivoqué, de una mano así haciendo. Y yo dije, pero ¿por qué?
Ahora, si hay alguna actividad compatible con la radio, es hacerse las manos, digo. Sí, porque uno está conversando, está pensando, o tú, como tú dices.
Pero no cuando estás en video, po.
No digo que sea bonito, digo que es compatible.
Compatible, sí.
Nico dibuja, si ustedes vienen, Nicolás dibuja todo el santo día, tiene unos dibujos increíbles, además debería hacer algún día una exposición de esto. O al menos subir todos los días en el Instagram el dibujo del día.
Ya.
¿Crees que lo suba yo un día?
Es la hora del columpeo. Ya,
okay. No. Ya. ¿O no, Consuelo?
¿Te acordás que estuvimos pensando el año pasado como en hacer un librito, en hacer tarjeta?
Sí, bueno, el viaje a la Consuelo probablemente significó que mis dibujos terminaron en algún basurero. Buen lugar donde pueden.
Voy a subir.
En algún lugar los guardé, no me acuerdo dónde.
Me parece muy bien. Oye, en todo caso, a pesar de todo lo que me chaquetearon, hoy día hay encuestas.
¿Los han llamado? Pensé que íbamos a hablar del cambio de gabinete.
No, yo quería consignar que hoy día a las 11 de la mañana encuesta CEP.
Yo dormí con el teléfono.
Y que yo le pregunté a un importante autoridad del CEP y me dijo, tenemos murallas chinas. Nosotros también nos enteramos hoy día que la encuesta era mañana. Uh-huh. Eso me lo dijo ayer.
Yo dormí con el teléfono prendido de todas maneras.
Alguien por ahí todavía lo tiene prendido. Conozco una anécdota de alguien, porque uno podría discutir, lo esperado que ha sido y lo comentado que ha sido este cambio de gabinete. Pero son como las crisis económicas. Cuando uno los viene anticipando hace tanto tiempo, eventualmente va a decir, viste, yo te dije que venía una crisis económica. Como en Uriel Rubini.
Le cargan eso, claro.
Que en algún minuto viene una crisis económica. Entonces uno como podría decir, Ferrada. Nico, que viene hablando de este cambio de gabinete hace, no sé hace cuánto tiempo vienes hablando de este cambio de gabinete, en todo caso. Pero eventualmente va a suceder. Espérate, déjame contarte la anécdota que me estoy yendo por las ramas, pero no. Es divertida, respecto de los teléfonos. ¿Será este el cambio de gabinete como más conversado? Yo creo que no, porque el de Michelle Bachelet, número 2, cuando lo anuncia por la televisión, con la entrevista con Don Francisco.
Y 4 días antes, además.
Me parece que ese es el que más especulaciones ha generado en el mundo, sin duda, en el mundo político chileno. Pero en ese cambio de gabinete, yo supe de personas que apagaban el celular porque no querían que los llamara la presidenta.
¿Para que los sacaran? ¿O para llevarlo al gabinete?
Para llevarlo al gabinete.
Perdóname, uno de los otros.
Sí. Oye, lo increíble es que...
Seguramente, yo solo sé de alguien que, así como que no le contestó el teléfono a nadie, ni a su mamá, durante los siguientes días,
no hasta sido que cosa se conformó
el nuevo grupo.
No haber sido que una escolta, ante la negativa a contestar, un escolta hubiera ido donde la mamá le hubiera pedido el teléfono y se hubiera pasado a alguien para que lo llamara. Digamos. No quería correr riesgo.
Claro, la rulé tiene que estar con el teléfono...
No, la ruleta.
Muy ocupado, porque la ruleta es el que ya entiendo que en otras ocasiones dicen que es el que llama, o el cargo del jefe de segundo piso, el que llama para sondear. ¿Tú estarías disponible así, no? Yo las veces que me han llamado, así ha sido. ¿A ti, Nico? ¿Cómo te llaman del segundo piso? Oye.
¿A mí?
No nos llama ni Cristo. Oye, una cosa
que. Pero la rulé no solo estaba en el tema del supuesto cambio de gabinete de hoy. Se esperaba para las próximas horas, probablemente para hoy día. No sé qué irá a suceder que confirmaran a Mario Farren, como nuevo zar de ciberseguridad. Estuvo ayer en La Moneda, se publica en un par de diarios hoy, y claro, lo iban, no sé si será postergar con el cambio de gabinete el anuncio, pero un tema importante, sobre todo con la tramitación respecto a la responsabilidad bancaria en los fraudes por internet, digitales, pero también con esto de la filtración y toda la investigación de las tarjetas, ¿verdad?, bancarias que se supo esta semana. Así que Mario Farren va a ser el nuevo SAR de seguridad.
De ciberseguridad.
De ciberseguridad.
Oye, sí. Yo creo que ahí vamos entrándole a poco al tema del cambio de gabinete.
Entre 11 y 12. ¿Ah? Se suspendió una actividad que tenía el presidente en Maipú.
Sí, que
era las 10:30.
Era las 10:30. Esa se anunció ayer, la suspensión. Y eso fue el gatillante respecto a que se dijera que hoy día era el cambio de gabinete. ¿No? Ese fue el gatillante.
Y otra de las cosas es que se cierne sobre el Palacio de la Moneda una presión que viene desde el Senado. Por ejemplo, ayer el vicepresidente del Senado señalaba que, o alegaba que se ha producido una inactividad total, una parálisis en el gobierno por los que los ministros no están yendo al Senado, que se ha ralentizado las discusiones y las reuniones parlamentarias con ministros, porque, según decía él, nadie quiere ir, nadie está yendo, están todos esperando. Entonces, yo me imagino que cuando la presidenta Bachelet, en entrevista con don Francisco, dijo que iba a haber un cambio, que estaba todo el gabinete renunciado, se habrá producido algo igual, 4 días de inacción total. ¿Para qué voy a ponerme a tener reuniones? ¿Para qué me voy a ir de vacaciones?
No, esa vez se cancelaron un montón de actividades, etcétera, etcétera, porque además no sabía cuándo venía, era como un terremoto, todos sabían que venía, pero nadie sabía cuándo, y eso provocó aquello. Ahora, pero Matías, hay un punto, Matías Consuelo, hay un tema aquí. Lo que pasa es que yo creo que hay un espectro de posibilidades respecto a que lo que ocurra muy grande. Yo creo que a estas alturas el que sea un cambio menor, es decir, lo que se llama un ajuste gabinete, yo creo que ya con tanta demora lo único que provocaría sería un efecto contrario, si aquí finalmente
claro,
fuera
como de decepción de expectativa.
Claro, quítame para allá estas pajas, saquemos a 2 o 3, digamos. Yo no tengo la impresión que la cosa vaya a ir por ahí, pero lo segundo y más y probablemente más relevante es de dónde sacar los ministros. Si el punto está en que vamos a ver cambios internamente, y ahí aparece otro elemento, y que es que hay dos ministerios que curiosamente están siendo, no tiene nada curioso en realidad, que están siendo 2/3 ministerios que están siendo muy demandados, que son Obras Públicas, Vivienda y Economía. Obras Públicas y Vivienda, la verdad que no hay que explicar demasiado por qué son demandados. De hecho, en el caso de Obras Públicas, uno ha escuchado más de alguna vez la crítica, cómo ponen en Obras Públicas a un técnico y un economista como Juan Andrés Fontaine, que lo único que va a hacer es hacerlo probablemente muy bien, probablemente sea el mejor ministro del mundo. Pero
un ministro no, sin aspiraciones de más política.
Sin aspiraciones
de hacerlo bien, de hacer su pega profesional, pero aquí se requiere también, aparentemente, según los que muchos indican, donde se van a gastar 14.000 millones de dólares, hay que poner un tipo que quiera estar en la partida.
O sea, que
quiera
salir hasta en el ego lourde. Claro. O sea, sí, yo creo, y ese es el punto, y Juan Andrés Fontaine tiene una vocación exactamente por lo contrario. Claro. Entonces, eso es obvio. El caso de Vivienda, bueno, también, pero ahí hay alguien que aparentemente sí tiene aspiraciones, entonces habría que darlo vuelta, bueno, en fin. Pero el caso más sintomático para mí es Economía, que de ser un ministerio que nadie quería en su minuto, se ha convertido en un ministerio muy atractivo. Y yo creo que se ha convertido en un ministerio muy atractivo a partir de la presencia pública que ha tenido el ministro Valente. Pero que como nadie lo considera propio, entonces alguien dijo, o sea, Valente haberlo hecho bien, comillas, políticamente,
Le dio luz a un ministerio,
entonces hay muchos que tienen ganas.
Y también está mucho más en boga hoy día lo micro. Está mucho más en boga lo que se puede ir haciendo con leyes, que por ejemplo los casos que tienen que ver con consumidores, con regulaciones más chicas, bancos, cuentas.
¿Pero quién lo hizo?
Lomos de Toro o GPS. Sí, José Ramón Valente sin duda le ha dado una visibilidad al ministerio, pero también porque hoy día las demandas de la sociedad, las demandas de los consumidores son distintas. Entonces no, también
se
juntaron dos.
Pero yo no creo, o sea, el entusiasmo, porque a mí me sorprende, Manuel José Sondón, quien una vez yo creo que salvó a Valente, si tenía algún riesgo Valente, y yo tengo la sensación que no, pero si
que no espere que lo saquen, que renuncie, dijo.
Sí, te tiene que ir ya.
Que renuncie, tal, yo lo acabo de escuchar, escuchando.
Se tiene que ir ya, ¿no? O sea, pero tú te das cuenta, en el fondo, es como decirle al presidente, oiga, sabe que haga lo contrario. Uh-huh. ¿Ah? Pero bueno, pero en fin, independiente de todo eso.
Contra Moreno y contra Valente estaba el senador Osandoa.
Exactamente.
Por la consulta indígena. Dicen que Moreno...
La consulta indígena, que la verdad es que efectivamente ha sido dificultad gigantesca, aunque hay que reconocer que el gobierno se embarcó en ella, ya ha estado cumpliendo lo que dice el convenio 169 y ha tratado de sacarla adelante, pero hasta el encargado de la consulta tuvo que renunciar, lo hemos conocido en las últimas horas. Y bueno, y el ministro Valente, me llamó la atención hoy día en el Mercurio, viene una carta columna larga, sí, de Obach, de Juan Obach, encargado de la oficina GPS, como destacando todo lo que ha sido. Me llamó la atención que se publicara justo hoy día, en realidad, que le enviaran a publicación justo hoy día.
Oye, el ministro Moreno tenía un viaje que suspendió también. No sé si ustedes tenían esa información, se lo escuché a... Recuerdo el nombre.
Lo leí en la tercera de hoy, venía que se graduaba un hijo, sí, en Estados Unidos, sí, sí, y sí, que sí, suspendió,
sí,
el viaje.
Ese era Moreno. Mm.
Sí.
Sí. Mm.
Ya, no, no,
sí,
no,
bueno, pero la verdad es que evidentemente que es pura especulación, pero tú dices, bueno, suspende el viaje porque le van a dar otro ministerio, o suspende el viaje porque sería una mala señal irse cuando se están moviendo las cartas en este minuto y hay que estar aquí como tratando de influir, no lo vayan a cambiar a uno, a sacar. Yo apuesto por algunos enroques. Yo creo que sí, esto es un cambio creo que tiene que conversar con lo que se hizo recién en la cuenta pública, donde se dieron tareas específicas para ciertos ministerios, y en ese sentido yo no me imaginaría que saquen al ministro del Interior, realmente.
O sea que no, entonces ese cambio ya fue. El cambio de gabinete fue la semana pasada ya.
Ah, en el sentido de que le dio tareas visibles.
Renombraron a Andrés Chadwick.
Andrés Chadwick, exactamente. Pero tú tienes los dos grandes problemas son de gestión política, ¿verdad? Y de gestión política / comunicacional, o sea, y por eso yo creo que va a haber un cambio en el gabinete de la Moneda.
El comité político.
En el comité político, y es innegable que hay temas de economía que hay que resolver. No digo de economía necesariamente en el Ministerio de Economía, pero hay que hacer un nuevo shock respecto de expectativas económicas, y ahí yo creo que no hay que descartar ajustes en alguno de los ministerios que tienen que ver con aspectos económicos.
Sí, claro.
No sé si con enroques o...
Porque hablando de expectativas también eso puede... Y uno no entiende mucho por qué a esta altura que cambie un ministro vaya a cambiar la expectativa económica, pero esas cosas suceden. Y no ha sido un buen tiempo.
Mira Argentina, cambia, claro, el candidato y cambia la expectativa. Claro, bueno, es un poquito más de shock.
Exactamente, eso, ¿no? Ahí se es en la montaña rusa, Argentina, Chile, justamente la característica que tiene es la estabilidad. Mm. Y dentro del mismo gobierno, si ponte tú que cambien al ministro, ya sea porque él quiere o el presidente lo quiera cambiar. Uno no espera que nombren a alguien muy distinto, ¿no? Además, siendo que se sabe que el presidente se mete en todos los ministerios, pero en ese en particular. Claro, pero las últimas cifras, las últimas noticias no han sido buenas. ¿Tiene que ver eso con este ministro? No lo sé en realidad hasta qué punto puede hacer, pero a lo mejor a alguien le interesa como una noticia, como una expectativa, sí, lo que eso mejore.
Lo que pasa es que hay un punto, Matías, Consuelo. Estaba buscando, no lo tengo, pero yo creo que alguna vez les mostré una planilla que había hecho yo, en el fondo, en la cual uno ponía los cambios cantados, digamos, como tres o cuatro ministerios que eran más o menos cantados respecto a que hubiera cambio, entre otros porque el ministro se quería ir, en otros casos porque había cuestionamientos sobre cómo lo hacía, etcétera. Llegábamos a tres o cuatro ministerios. Pero esos cambios generaban ajustes que llegaban a 11 ministerios. Porque en el fondo, para el ministerio ZA, poníamos al ministro del Z. Con lo cual entonces tenías dos ministerios involucrados, pero al ministro A había que ponerlo en otro ministerio, con lo cual lo ponías en el ministerio E, ya tenías 7 ministerios involucrados. O sea, la verdad es que es cirugía mayor, un ajuste de gabinete que implica
manteniendo los equilibrios políticos,
exactamente,
y género político,
género, o sea, ajustes políticos, considerando mantener los equilibrios políticos, mantener la equidad de género, o más que la equidad de género, la proporción de género, al menos la existente hoy día, cercanía, busque, la verdad es que es de verdad
y expectativa, y claro, y hacer el ajuste porque lo necesitas y porque quieres de verdad provocar un cierto efecto y mejorar ciertos procesos y o visibilidad o el diagnóstico que tenga el presidente.
Entonces si tú quieres sacar una mujer y poner un hombre, tienes que buscar un hombre para poner una mujer.
Ah, eso es como la letra de una canción, Nico.
¿Te gustó,
Me gustó, es como de Luis Miguel.
De Luis Miguel, claro. Pero entonces es la verdad, es una tarea casi como para armar una carta Gantt y ponerse a definir. Y hay otro elemento adicional, que es todo el chequeo respecto a gente que venga de fuera de la política.
Eso es muy difícil.
El chequeo de la gente que venga fuera de la política. O que viniendo a la política hoy día no estén ni en cargo de elección popular, ni que decir de aquellos que ni que decir ir a la Cámara o al Senado a buscar gente. Entonces, ahí hay un tema, el chequeo de los datos. No nos vayamos a equivocar y que nos aparezca que tenía un juicio con el Estado, no nos vaya a equivocar, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es trivial para
recordemos
nada.
O declaraciones antiguas, recordemos el ministro de Cultura.
Claro, o sea te das cuenta que tienes que hacerle un screening a todo lo que ha dicho.
Presidente, los columnistas son complicados, porque es difícil.
Sí, el que sea columnista, yo le sugeriría que. Porque leerse además todo lo que han escrito.
Por eso yo estoy diciendo al presidente que yo sé que escucha este programa Camino a la Moneda. Presidente, los columnistas son complicados. Ahora, hay uno más complicado que otro, pero son complicados. Sí.
No, y yo, presidente, le recomendaría que alguien que ha escrito un libro. Sí. O se le lee el libro completo, o lo omita. O lo omita mejor.
Sí, lo del Rincón del Vago puede omitir casos muy complejos si hay un resumen de ese libro.
Claro,
el resumen. Autores de libro, autores de columna, tipos que vengan. ¿Qué otras cosas te inhabilitan? ¿Cuál es la tiña hoy día? Porque tú haber pasado por un directorio y una FP en algún momento. Tiña.
Tiña. Total. Haber sido ejecutivo en FP, no te explico. Haber tenido, a pesar de que por edad ya van quedando menos, algún rol de jefatura en el gobierno militar. Yo creo que ahí ya di la dictadura, está bien. Sácate el gusto.
No, qué
gusto. Pero no sé, o sea, es que es muy complejo.
Sí. El presidente, mira, es una cosa interesante que vamos a poder ver, si el presidente va a seguir jugando una carta que le ha jugado siempre, que es incorporar personas que vienen del mundo de la empresa o del mundo privado. El presidente tiene una inclinación natural por la eficiencia, y él y todo el mundo que lo conoce, trabaja con él, dice que es muy bueno, muy capo, se mete en todos los temas, pero desconfía un poco de la lentitud del mundo público, no le gusta el mundo funcionario, lo pone neurótico porque es más lento, porque tiene otro ritmo, y por eso es que todos los ministerios busca gente del mundo privado y lo convierte en público. Hay algunos que ya llevan tanto tiempo que ya no sabe si eran del público o del privado. Te pongo el ejemplo de Carolina Schmidt, ha venido del mundo privado muchas veces, pero ya ha tenido tantos cargos, es Alfredo Moreno, que se puede decir que ya es una persona que conoce y es del riñón de lo público, no solamente de lo privado. ¿Buscará traer gente nuevamente del mundo privado para meterlo en un gabinete? Eso tiene costos de aclimatación a los tiempos. En el primer gobierno, Nicolás, todos lo recordamos y hemos hablado con personas, que cuando el presidente utilizó, y algunos dicen abusó de esa herramienta de levantar gente, de motivarla a venir al mundo público, que venían de la empresa como altos ejecutivos probablemente eficientes, esos mismos ejecutivos cuando llegaron al mundo público se desesperaron porque las cosas pasaban 10 veces más lento de lo que ellos pretendían, podían o aguantaban, y fueron saliendo ellos mismos y no quisieran volver nunca más. Quizás es parte de los que tienen los teléfonos apagados hoy día, Consuelo, y que no quieren que los llamen porque el presidente no se le puede decir que no. Entonces, ahí hay el presidente es especialista en traspasar gente del mundo del público del privado al público, y vamos a ver si es que hoy insiste en ese punto o más bien recircula, sí, pero gente que ya está en el mundo
público. Parte de la crítica respecto a la lucidez, al lucimiento de ministerios como el MOP o Economía, tiene que ver con que porque trajo gente del mundo privado y no puso ahí donde hay que poner a políticos. Entonces,
¿qué puede ser?
En todo caso,
a mediodía vamos a tener claridad sobre este punto. 11 de la mañana sería, yo me imagino que los sanguchitos ya están, la bueno, habrá ponche, no creo a esta altura, o no, pero los
ponche.
No sé qué
¿cuándo es. ¿Cuándo hubo ponche?
No sé, pues habrá un coctelito.
Es que Matías va a empezar con el tema de que no le gusta la pompa de la ceremonia.
No, me gusta.
Cortina.
Consuelo.
No empecemos con eso, por favor.
Consuelo, la alfombra roja, con los gobelinos del Mombara, A mí, yo no tengo ningún problema cuando va a ser un cambio de gabinete que tú quieres cambiar, girar el rumbo, pero cuando vas a cambiar...
Ah, ya, entonces este sí.
¿Es con Mombara o es sin Salón Mombara? Pero no me vengan con tres cambios de Seremi y abrir el Salón Mombara, porque hay que calentarlo y que le
faccione
esta cara.
MB, o no, claro, con MB o sin
claro. MB. Claro, bueno, es una señal.
En todo caso, un punto, hablamos mucho del Comité Político y de repente como en la calle dice, ¿quién es el Comité Político? El Comité Político lo integra el Ministro de Interior, Andrés Chadwick, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno. Y Alfredo Moreno está entre... Alfredo Moreno y Cecilia Pérez están en todas las pollas, aparecen como cambios de primera instancia, Alfredo Moreno y Cecilia Pérez. Y de segunda instancia, Gonzalo Blumel, en función de reemplazar a Cecilia Pérez por Gonzalo Blumel. Entonces, o sea, cuando dicen que si va a haber cambio en el Comité Político, parecería inevitable que hubiera cambio en el Comité Político, en esta lógica.
Otros que deben estar medianamente nerviosos son algunos embajadores.
Claro, porque el premio Consuelo, porque digamos...
hay algunos ministros que les dan salidas de embajadores.
Ah, claro, porque todo esto es un efecto dominó.
El rebote. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a este tipo? Una buena embajada. Washington.
Una buena
embajada. Lisboa. ¿Quiere trabajar o no quiere trabajar? Sí, bueno, Washington. No, quiere estar cansado, Lisboa. Estábamos tanteando, pero los embajadores están nerviosos también. También están con los teléfonos. Eso está con el teléfono apagado para que no los llamen. Oye, tenéis que dejar la embajada. Así que es. Bueno, oye, subsecretarios, puede haber cambios, ¿eh? En una de esas, un gran cambio político, fuera de broma, un gran cambio puede llevarle aparejado cambios que han sido difíciles para el presidente, por ejemplo, subsecretaría de salud. Es decir, que si sacas tú a 6 ministros del gabinete y sacas al de salud, no es ni noticia, no salen en las breves. Y es una forma de operarte de un problema que tarde o temprano va a tener que solucionar el problema, porque ha sido una piedra en el zapato, como lo terminó siendo su hermano nombrado en Buenos Aires, que al final fue mejor sacarlo, operarse del problema y terminar con los rumores y las críticas. Así que, bueno, al mediodía, entre 11 y 12, está preparado el Mombaras para abrir sus puertas. Y todo esto se sabe mucho antes, cuando empiezan a llegar las señoras de los que nombran y empiezan a verse las familiares y eso.
Atentí. Las señoras o los maridos, seamos para los
no, días. Pero ¿por qué es tan heteronormativa? ¿Por qué no pueden ser mujeres que vayan con sus señoras o sus parejas?
Ah, ya, 8 de la mañana, 26 minutos. Se pasaron. 8 de la mañana, 26 minutos.
Esto se trataba de...
Mándame a tanda, mándame a tanda.
¿Cómo volver loco Nicolás Vergara?
Mándame a tanda. Oye, un punto antes de la pausa. Hoy día lo recoge la prensa, pero ayer me contaban que en la negociación de Chuquicamata, en la negociación colectiva, había habido un intento porque la votación respecto a la huelga, que finalmente se votó, se hiciera en urna, se hiciera con voto secreto. La visión que había desde los involucrados en el tema es que si la votación se hacía con voto secreto, es decir, no a mano alzada, en una asamblea en que todos se veían las caras, lo más probable era que la huelga se rechazara y que el problema se resolviera. Sin embargo, no hubo forma, se intentó por todos los medios de que la votación fuera secreta, no fue secreta, fue a mano alzada en el medio de la asamblea y se aprobó la huelga y Chucky entra por primera vez desde 2010, entraría a huelga mañana de no ocurrir nada extraordinario. Este fenómeno, yo ayer lo comentaba con gente que estaba vinculada a este tema, pero que estaba vinculada a muchas negociaciones colectivas, y me decía que era impresionante cómo hoy día ni siquiera los propios dirigentes sindicales tienen capacidad de manejar las asambleas, que en las asambleas se convierten en una locura, en el cual además una parte importante de quienes están ahí, no sé si era el caso de Codelco, que tiene periodos de permanencia más largos, pero en muchas compañías, en muchas empresas en las cuales se vota la huelga, es en función que la única discusión de la mayor parte de los miembros de los sindicatos es por conseguir un buen bono, es por conseguir un buen bono a término de conflicto, algo que sea muy tangible en el corto plazo, dado que muchos de ellos no van a estar en la siguiente negociación colectiva, y todo lo que se consiga respecto a beneficios distintos de platita en la mano se convierte en algo imposible, y eso hace que las asambleas no sean, que se pueda llegar a una, se pueda haber llegado, por ejemplo, muy buen acuerdo con un muy buen acuerdo con el sindicato, y en la asamblea ese acuerdo completamente desaparezca. Y eso es lo que eventualmente podría haber ocurrido ayer, pero finalmente se hace votación mano alzada, o sea, no hubo opción de conseguir algo distinto.
Y se va entonces la huelga a partir del viernes, ¿no?
De mañana, sí.
El viernes a las 5 de la mañana, estaba leyendo un artículo muy bueno de Constanza Pérez Cueto, hoy día en La Tercera, sobre este tema, que decía que la dirigencia sindical había pedido ya la presencia de ministros de fe de la Dirección del Trabajo para hacer esta votación en urna, y que por estas circunstancias que tú describes, se termina votando a mano alzada en una asamblea en la que había muchísima gente, entre 1.200 personas, entre 800 y 1.200 trabajadores. Estaba ofreciendo la empresa en este minuto poco más de 14 millones 100, y recordemos que hace un par de meses hubo dos sindicatos que negociaron anticipadamente, recibieron 14 millones 5. Y bueno, y si para Chucky finalmente estamos hablando, no para completamente, porque están estos otros dos sindicatos y tiene operación mínima, tiene trabajadores mínimos asignados, ¿ya? Pero estamos hablando de casi un 15% de la producción de cobre del país es de Chucky. Tendríamos por lo menos dos semanas, porque a partir de ahí la gente se puede empezar a descolgar. Claro que solo aceptando la oferta inicial que hace la empresa, que en este caso era mucho menor, era bajo los 10 millones de pesos. Entonces el incentivo para bajarse no necesariamente opera de esa manera. Y lo digo respecto de la importancia que tiene Chucky todavía en la producción de cobre de nuestro país, porque estamos en un periodo económico complejo, donde cada tonelada más, tonelada menos, finalmente te puede afectar también los resultados de crecimiento de la economía.
8 de la mañana con 30 minutos.
Movistar Empresas presenta packs de internet dedicados, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre internet dedicado con sistema de gestión comercial, con wifi gestionado, o internet seguro, exclusivo desde la web. Movistar, elige todo.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile, una iniciativa de la Fundación Larraín Vial, proyectos de colegios en sectores vulnerables, creados por sus profesores para sus estudiantes. Haz tu aporte en daleprofe.cl.
Es momento de viajar. En junio paga con tus tarjetas de crédito Scotiabank de 3 a 18 cuotas sin interés y elige la aerolínea, agencia de viajes, hotel y rentacar que tú quieras. Más información en scotiabank.cl.
Si tienes un proyecto para mejorar la vida de nuestros adultos mayores, ahora tienes la oportunidad de ponerla en práctica. Postula el primer fondo concursable creado por AFP Habitat y Hogar de Cristo. Piensa en grandes. www.piensengrandes.cl y participa hasta el 17 de julio de 2019.
En la vida real no hay VAR para repetir la jugada, por eso en esta Copa América entra en modo H y alienta con chispeza a Asociación Chilena de Seguridad. Cuidamos a Chile.
Oye, un segundo antes de ir a la vuelta, no vamos a hablar más de cambio de gabinete. ¿No? Y sin Argentina, que es otro contexto.
Ahora sí que superamos algo.
Claro. No, otro contexto totalmente distinto. ¿Pero cuál fue el gran golpe que dio Macri?
Ah, pero yo quería hablar de esa vuelta.
Pero no respecto a Argentina, respecto de Chile. ¿Cuál fue el gran golpe cuando vino una elección más adelante, una elección en octubre, está la de Chile, dos años más?
Puso a alguien inesperado de afuera, de otro partido.
Romper los límites. ¿Y cómo sabe si el presidente se ha demorado porque quiere romper los límites y ya no coquetear en el Parlamento con ir y venir con gente que está en la oposición, sino que hacer un cambio mucho más profundo?
Fue hasta ahí el ministro del Trabajo.
No, te lo digo en serio, porque en una de esas, esos son los golpes que la política de repente da. Pues. No lo he visto, no lo he escuchado, no lo creo probable, pero una de esas es un intento de Piñera de dar un golpe a la mesa, ¿o no? ¿No es cierto? ¿No es probable? ¿No está dentro de las posibilidades?
No lo sé. No, supongo que todo está dentro de las posibilidades, pero no lo sé.
¿O lo habrá intentado? Ya.
Damos la vuelta.
Tu familia necesita un consorcio. Tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Clínica Alemana ha implementado un proyecto llamado Doctores. En que niños hospitalizados en pediatría y UCI son visitados por perros de asistencia médica para apoyarlos en sus programas de rehabilitación.
Dog, de perros.
Qué bonito. Qué lindo. Me gusta.
Mira, si quieres conocer más de esta iniciativa, la verdad yo no la conocía, es llamativa, alemana.cl, clínica alemana, si es tu salud, es la alemana, ya lo sabes, Dog Torres.
¿Aún no conoces el condominio Casa La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Cambia los colores grises del otoño por un B40 o un S60. Aprovecha los precios especiales con financiamiento Forum. Descubre el que más te guste y cotízalo en volvocars.cl o en toda su red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar con el que acumulas millas en Latam Pass? Mita, así es. Mita, conócelo en mita.cl, mitta.cl, cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones.
Cuando te sientes seguro, vives tranquilo, contrata seguros de vida, de auto, de hogar, de viaje y más. Para que disfrutes la vida con todo, con la tranquilidad que tú y tu familia necesitan, conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl. 8:37 a.m.
Así es. Oye, un punto antes de ir con Oscar Landarreche, ya está con nosotros. No sé, Consuelo, no, probablemente tú no tuviste oportunidad, pero con Matías sí tuve oportunidad ayer de ver la cara. Una imagen puede más que mil palabras. La cara de Sergio Massa ayer en Buenos Aires. Sergio Massa, el exgobernador de Tigre, ex candidato presidencial, hombre visto como el futuro, el político con más futuro después de Macri en todas las elecciones, en todas las encuestas, hasta hace muy poco tiempo. Y hoy día es impresionante porque Massa lo único que logra es una suerte
una foto con Fernández, ¿verdad?
una foto
arrimarse a un kirchnerismo que no huele bien, que no hay esas ganas por desesperación popular, pero que no huele bien por ningún lado.
No, claro, pero lo que consigue es una foto con Alberto Fernández, como dice muy bien la Consuelo, no consigue nada más. Su cara lo decía todo.
Esperó hasta último momento ser la niña o niño o niñe bonite de la fiesta, que le iban a llamar a última hora, que todos querían pactar con él, que quién iba a tener a Massa, y Macri pasó de largo y llamó a Pichetto, que representa cosas muy distintas, representa gobernabilidad en vez de identidad del gobierno hoy día, que representa oposición férrea, dura y sin matices al kirchnerismo, y Massa coqueteó por aquí, por allá, por acá, y Macri lo dejó fuera de la jugada y hoy día se queda sin pan ni pedazo. A veces tardar o jugar o apostar o estirar mucho el elástico se corta, y a Massa todo indica que se le cortó el elástico y quedó ahí fuera de juego.
Ahora sí, don Oscar Landarreche,
¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va en este día lluvioso?
Así es. Oye, Urtu, sí, perdón, ya.
Urtu, ¿eh?
Antes de entrar en el tema en el tema de Monterroso, por citar el nombre de la columna.
Oscar Monterroso.
Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, que una cita de una columna de Oscar sobre el modelo de desarrollo en Chile, que vamos a conversar sobre ella. Pero lo que decía Nico, que hablábamos de la votación de la huelga en Chucky, y decía que había mucho trabajador joven o que no tenía las expectativas de los viejos antiguos de quedarse muchos años en la empresa, por lo tanto privilegiaba el bono, la plata, ahora ya. O por lo menos eso sucede en muchísimas empresas hoy en día. Sí, ¿sucede eso todavía en Codelco, no?
Sí.
O sea, ¿sucede eso hoy?
Los mineros viejos dicen eso, que hay como diferencias generacionales importantes entre como los viejos viejos, porque todos son viejos en Codelco, ¿no? Sí, claro. La minería en general, todos son viejos, ¿no? Los viejos viejos que claro, como que piensan en su relación con las empresas como más de largo plazo, si querés. Y claro, y los viejos jóvenes, ¿eh? lo que Nelson llamaba los guachiturros, ¿eh? ¿No es cierto? Que claro, como que no se ven así, que ojo, no es algo propio de la minería. Hoy en día las generaciones más jóvenes no se ven de empleo por toda la vida. Entonces, claro, hay una mirada que dificulta los pactos, los acuerdos. Yo creo que algo de eso está pasando en Codelco, lamentablemente. A mí me da mucha pena cuando se desarman los acuerdos que permiten avanzar. Yo veo un deterioro en eso, me da pena.
Así, ¿no? Hablemos de acuerdos, hablemos de pactos y de la dificultad entonces de llegar a construir pensando realmente en capas que se van instalando a futuro sobre cómo vemos las cosas y tú estás como en una reflexión hace rato, algo hemos conversado también en el programa antes y eso a propósito de la columna que sacaste en el Mercurio sobre la necesidad como de un reconversar e instalar una nueva mirada y un nuevo pacto finalmente sobre el desarrollo en Chile.
Sí, la columna tuvo una motivación, ¿eh? Y la motivación era que yo he escuchado a los actores en el último tiempo a propósito de las aventuras parlamentarias de este gobierno, digamos, ¿eh? de lo de los, bueno, hasta el momento bastante fracasos parlamentarios, vamos a ver qué pasa con la reforma de pensiones, digamos. Y la actitud que frente a las iniciativas del gobierno ha tenido, por un lado, la oposición, o sea, mi sector, ¿no es cierto?, y por otro lado, el empresariado, en que he tendido a ver como una especie como de resignación a que las cosas no se pueden lograr, ¿ya? Y, por ende, en una lógica de supervivencia política de los actores, un retrotraerse hacia posturas, comillas, maximalistas, o si tú quieres, que satisfacen a tu constituyente, a tus seguidores más cercanos, a la asamblea a la cual tú le respondes, ¿no? Que en cada caso hay una asamblea, ¿no? Así como los trabajadores tienen una asamblea, así como el diputado socialista tiene su comité central, bueno, el dirigente empresarial también tiene su asamblea, porque lo elegirá o lo validará para continuar siendo presidente de eso. Yo sentía que había un retroceso hacia una posición que satisface a esa asamblea, ¿no es cierto? Pero no necesariamente muy constructiva, ¿eh? Y bueno, eso puede ser muy natural también, ¿no? O sea, uno tampoco puede condenar a la gente, como dice Nicolás Vergara, mucho uno no está obligado a lo imposible, digamos, ¿eh? pero claro, si no vas a lograr nada, si no vas a lograr los acuerdos, bueno, por último, representa a tu sector. Esa es como la lógica que está imperando. Entonces, esa es la motivación de la columna, que yo veo que estamos volviendo a eso básicamente por los fracasos parlamentarios del gobierno. Y el problema que tiene eso es que si uno mira los países que han transitado el camino del desarrollo desde posiciones como la chilena, o sea, desde lo que a nivel internacional uno podría llamar un país de clase media, incluso acomodada ya a esta altura, para los estándares internacionales, ¿eh? Uh-huh. ¿No es cierto? Pero el tránsito de ese tipo de países hacia países de punta, o sea, hacia países de frontera, hacia países lo que llamaríamos desarrollados en el sentido más amplio de la palabra, no solo ricos, sino, digamos, con muchos atributos deseables, en realidad requiere de pactos productivos, pactos de desarrollo. Uno lo ve a lo largo y ancho de la historia y del siglo XX y de lo que llamamos del siglo XXI y en el mundo en distintos lugares. Los ve hechos de distintas maneras, ¿ah? En distintas partes son de distintas maneras. Los países apuestan a sectores distintos, pero siempre, siempre, si uno va desde un Singapur y una Corea hasta una Finlandia y una Irlanda, hasta una Turquía, hasta uno recorre todos los casos. Los modelos políticos pueden ser distintos, pero al final del día lo que hay es un pacto entre grandes empresas, por si acaso, entre grandes empresas, entre sector empresarial grande, exitoso en el modelo anterior, por así decirlo, con el Estado, con los trabajadores, con las comunidades, en que todos entregan algo, ¿no? Por ejemplo, el empresariado hoy en día necesita algo más de certeza respecto de condiciones regulatorias, tributarias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se le entregan esas cosas, por ejemplo, pero a su vez entrega algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, entrega un compromiso para empleos de buena calidad, o entrega un compromiso para apalancar desarrollo tecnológico, que tenemos mucho retraso en innovación en Chile, ¿no es cierto? Y ese tipo de contratos, ese tipo de pactos, se ven en todas partes, como digo. No hay un copy-paste, no existe el copy-paste, no es que vamos a copiar a Irlanda, no, porque cada país tiene su propio...
A Singapur,
claro, bueno. Las apuestas inevitablemente son riesgosas y por lo tanto tú tienes que apostar a cosas que no tienes, ¿no? Y tienes que apostar a varias para que algunas fracasen, algunas tengan éxito. Por lo tanto, la naturaleza de los pactos y la manera como se construyen políticamente son distintos. Y a mí me da un poco de susto, para ser súper sincero.
¿Por dónde debería ir el nuestro, claro, la naturaleza de nuestro pacto?
Claro, yo veo que lo primero es que hay que reconocer el problema político que hay detrás de por qué no se puede hacer un pacto. Y el problema es de desconfianza. Y claro, estamos en una crisis de desconfianza en todo el mundo, en las democracias, pero en Chile tenemos un problema de desconfianza anterior y que se alimenta con lo que está ocurriendo ahora. Y es que yo lo veo, por ejemplo, en el mundo sindical o en el mundo de la izquierda de la cual yo provengo, digamos, hay una enorme desconfianza de los grandes empresarios. O sea, que en el fondo tú les vas a dar tú les vas a dar cualquier cosa y va a ser mal usada, ¿no? Esa es como la lógica que hay. Y en el mundo de lo empresario, en el mundo como de la derecha liberal también, hay una enorme desconfianza de cualquier iniciativa estatal. Aunque sea lo más benigna posible, debe decir, no, pero al final vaya a terminar usando eso para hacer, no sé, peronismo, digamos. Eso es como la... Eso
es una grieta cultural que no es fácil.
No es fácil, exactamente. Entonces, cualquier estrategia que tengamos, yo creo que tiene que abordar esa... Entonces, yo tengo una idea, por ejemplo. Hay como dos maneras de hacer estos pactos sociales. Uno es como tirado por la demanda y tirado por la oferta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Chile hay un par de apuestas productivas que yo creo que son, como dicen los gringos, no-brainer, ¿no? Y que todos más o menos están de acuerdo y uno lo habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el tema solar, eléctrico. Evidentemente ahí hay un potencial. No significa que es seguro que tengamos unas ventajas comparativas a desarrollar importantes ahí. No, pero parece haber ser razonable una apuesta por ahí. Por ejemplo, hay otro espacio que no se habla mucho, que yo creo que en esta era de sustitución de empleos por algoritmos podría ser muy importante, debido a la importancia de Chile en el tema de turismo a nivel internacional, que hemos estado súper bien rankeado en todas partes. Esa es una apuesta muy importante para la cual nos falta infra, idioma, limpiar el país, etcétera. ¿Ya? Entonces,
cambiar la actitud.
Es cambiar la actitud respecto a los... Bueno, en fin, mejorar los aeropuertos. Entonces, hay una serie... por ejemplo, esas dos podrían ser apuestas que uno podría decir, ¿sabes qué más? Estas son empujadas estratégicamente, de una mirada, por así decirlo, comillas, para que no se me espante Sanhattan, dirigista. ¿Sí? ¿Sí? Tranquilo, ya. Tome un poco de late, tranquilo. Pero es con el sector privado, ¿ya? Tranquilo, Sanhattan, ya. Listo. Tomas el late y es dirigista. Pero al mismo tiempo, tiene que haber
háblame una, prejuicio.
Tiene que haber una desde los empresarios.
Muy mentira.
Desde los empresarios. Entonces tiene que haber un mecanismo que tampoco es tan misterioso como hacerlo. Hay que hacerlo a partir de las instituciones que tú ya tienes. Hay que cambiar un poco cómo funciona la Corfo, que tiende a ser un poquito como... tiende a caer mucho en el tema de las sandías caladas, la Corfo, yo encuentro. Entonces tiene que ser que los empresarios vienen. Entonces, que de repente viene un gran empresario y dice: ya, Estado, yo tengo esta apuesta productiva que no se te ocurrió a ti, ¿ya? O sea, no es la que tú consideras, y yo voy a postular a los beneficios que genera, a las certidumbres que genera este tipo de pactos. Ahora, uno incluso en eso, uno podría colocar ciertos límites. Por ejemplo, imagínate que parte de estos pactos incluyen ciertos beneficios tributarios, ¿ya? Certidumbres tributarias o incluso rebajas tributarias, dado que un empresario va a invertir en tecnología y todo lo demás. Uno podría colocar un límite. Uno podría decir, por ejemplo, nosotros vamos a gastar en este tipo de franquicias, ¿no es cierto? Vamos a gastar por año, vamos a concursar, qué sé yo, invento un número, 5.000 millones, no sé, 1.000 millones, algún número, ¿ya? Y uno podría tener un consejo, una especie de directorio que sea lo más amplio posible en términos políticos, en términos de también de destrezas, de profesiones, que ranquee las propuestas de los empresarios y que les dé certeza por, qué sé yo, 12 años, 15 años, ¿ya? A los que ganan el concurso ese año. Entonces, uno podría tener las dos cosas. Y yo creo que debido a que hay esta cosa de desconfianza, sería bueno tener las dos. Y además porque tiene lógica financiera. Porque si uno tiene las dos, tiene muchas apuestas. Y como algunas van a fallar, y otras van a pagar las fallas, creo que eso es importante.
Pero guardando las proporciones, el dirigismo, el acuerdo, ¿no está presente desde hace muchos años, por ejemplo, en las concesiones?
Claro, efectivamente, el modelo de concesión es muy parecido, porque es el Estado el que tiene que, de alguna manera, inevitablemente, en el tema de las concesiones, decir por dónde se va a hacer la cosa.
Es el particular el que va y propone, dice, sabe que se me ocurriría hacer esto.
Pero de eso ha habido poco. Yo creo que eso es más reciente.
Pero ha funcionado con mecanismo.
Ha funcionado.
Contraintuitivamente, quien le puso explosivos a ese camino fue la izquierda.
Sí, es.
No, la derecha liberal.
Y quien lo implementó también fue la izquierda antes.
Sí,
entonces,
claro. Una izquierda sin culpes sin complejos.
Está bien, si yo sé que hay un problema político. El punto es que yo creo que es muy bueno el ejemplo que dice Nicolás, porque efectivamente, por así decirlo, el modelo clásico de la época de infraestructura. Hay un dato que no puedo evitar decir, que mucha gente no lo conoce, me he dado cuenta que no lo conoce incluso en el empresariado. Ustedes saben que si ustedes toman el porcentaje de gasto en infraestructura pública y privada sumada, partido por el PIB, el periodo que corresponde básicamente a los gobiernos de Frei y a Elwin, Y Lago, digamos, o sea, en el fondo es Lago ministro de Obras Públicas y Lago después presidente, básicamente.
Claro.
Ese es el periodo en que ese número era algo así como 3% del PIB, ¿ya? Que es parecido a números asiáticos. Lo normal antes y después es 1% del PIB. Entonces, también no nos extrañemos de que dejamos de crecer a las velocidades antes, porque esta cuestión no es magia.
En infraestructura.
Claro, en infraestructura estamos invirtiendo mucho menos.
¿Y este golpe que anuncia este gobierno, qué porcentaje del PIB es?
No, tendría que mirar las
cifras. ¿14.000 millones de dólares?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ¿cuánto de eso es nuevo?
No, son 14 mil millones de dólares.
¿En el plan a largo plazo total? Sí,
pues
no
ya,
sí,
pero... ¿Cuánto es anual? ¿Cuánto es nuevo? Ten cuidado con los titulares. Porque, ¿no? Ya. Bueno, pero yo quería ir a otro punto, que la manera en que lo plantea Nicolás me parece muy buena, porque efectivamente en su origen, esto era el modelo más bien, comillas, dirigista. O sea, el Estado decía, necesitábamos carretera, necesitábamos no sé cuánto, y se concesionaban, ¿de acuerdo? Y ahí los privados competían por la mejor solución. Y en el último tiempo ha aparecido este otro mecanismo en el cual los funicular, esta idea de repente, o alguno,
sí, hay
alguna
un par
otra obra.
Entiendo que
el teleférico,
pero eso, hay un acceso a Santiago. Claro,
que en el fondo los privados dicen, mira, yo creo que aquí hay una cosa rentable, yo le propongo, hay una metodología, por supuesto.
Claro, y se declara de interés público. Claro,
no puede ser cualquier cosa.
Entre la viña.
Claro, exactamente. Entonces yo creo que los dos mecanismos están bien, porque en los dos mecanismos hay un rol en que lo que se está haciendo se está empujando desde los privados y en el otro desde el Estado.
Por eso que te insisto, que uno de repente piensa que eso es un Himalaya que hay que subir.
Claro.
Y la verdad que es un Himalaya que se ha pasado varias veces.
Se ha pasado varias veces, pero que sí hay que solucionar el problema político que nos impide volver a esa mentalidad. Yo creo que ahí tenemos sí, una dificultad grande.
Volver, yo creo que es la clave, ¿eh? Volver a esa mentalidad,
sí.
Porque la tuvimos.
La tuvimos. Yo creo que eso le hizo muy bien al país. La gente en la izquierda se olvida que cuando uno le mete un impulso de infraestructura como la que le metieron, digamos, los gobiernos de la Concertación, esos dos puntos adicionales de PIB no solamente te generan más capacidad productiva y mejor calidad de vida en la gente, sino que además genera una cantidad de empleo brutal. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, digamos, está ese lado. ¿Ah? Naturalmente los
que minutos, yo sí. Quiero preguntar por hay una falta a la confianza en la base, que es la constitución política de este país. ¿Cómo alguien dirá, no, ya vamos a volver con los cabildos y los olores a izquierda progresista y a show? La constitución es el marco general de nuestro país y tiene un vicio de origen, la gente no lo quiere, no le gusta, a lo mejor cambiarla por algo más parecido, pero que esté pasada por la gente, que esté pasada por el escrutinio de las personas para que la sientan propia, algo que es tan blando, si se quiere. ¿Te parece?
Yo estoy, bueno, gracias por el pase
¿Bandejeo?
filtrado.
Ah, fue filtrado.
Porque hoy en la tarde, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, lanzamos un libro que se llama Chacota, la República en la Era del Populismo. Y la tesis central de ese libro, que vamos a lanzar, y están todos cordialmente invitados a ir, es que la crisis institucional que estamos viviendo, la solución para ello, una de las soluciones es justamente una reforma de las instituciones bastante radical, para ponerlas al día con la economía, que hoy en día claramente no calza con las instituciones que tenemos. Yo creo que ese es un elemento importante. O sea, claramente en un momento en que tenemos todas las instituciones haciendo crisis de confianza, desde, oye, faltan las panaderías y los bomberos
también,
no sé,
por la sal, ¿verdad?
Claro. Por la sal, ¿no es cierto? Es muy difícil apelar a estos actos de pactos y confianza. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, si no solucionamos ese tema de confianza en las instituciones, va a ser muy difícil reconstruir esta lógica de los pactos.
Don Oscar Landerreche, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Chao.
Buenos días.
Mañana, chao, buenos días.
Prendan los teléfonos los que quieran ser ministros, apáguenlos los que no quieran que lo echen. Chao.